Doble parpadeo ahora, trasnochadores, porque tenemos que seguir en este turno de noche y hablando de cosas importantes. El infarto cerebral está entre las primeras causas de fallecimiento en mujeres y hombres, aunque a las mujeres les afecta un poco más. Además, se ha convertido en la principal causa de discapacidad en adultos y nos hemos fijado últimamente pues en este momento, ¿no?, que pasan muchísimas personas, que es un antes y un después en su vida. ¿Cómo se recuperan? ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir? ¿Qué es lo que sucede y si realmente somos conscientes de todo el trabajo que conlleva? Además, la incidencia de la enfermedad en la población más joven también es preocupante, así que vivimos al límite, ¿eh? Los niveles de estrés nos superan, vamos a gestionar un poco todo esto.
En estos días estamos hablando del ictus porque efectivamente María Teresa Campos lo ha sufrido, por suerte se está recuperando en casa, pero hay muchos aspectos que desconocemos y sobre todo gran parte de la sociedad, lo importante es saber prevenirlos. Por eso tenemos aquí a la doctora Patricia Alonso Fernández, ella es directora del Hospital de Neurorehabilitación Casa Verde de Madrid, especializado justamente en esa recuperación neurológica y también física. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidísima, justo en un momento en el que no conocemos o seguimos sin conocer las causas que provocan, ¿no?, el ictus, porque los factores son variables de todo tipo.
Podemos hablar de dos tipos de ictus. Estamos hablando de un ictus isquémico cuando lo que se produce es un déficit de sangre. Deja de llegar sangre al cerebro por motivos diversos. Habitualmente, con mucha frecuencia, porque un trombo se desprende del corazón e impacta, es un sistema al final casi de cañerías. O bien porque deja llegar sangre al cerebro, o bien porque se produce una hemorragia. En ambos casos la consecuencia es la misma. De entrada, muere un montón de neuronas, un montón de células del cerebro, y las consecuencias que vemos son las que todos conocemos.
¿Cuál es el tiempo de reacción mínimo entre que ese trombo llega y crea el bloqueo, ¿no?, hasta que una persona es consciente de que de algo está pasando?
Depende fundamentalmente de dónde impacte ese trombo. En el sentido de que hay territorios que para nosotros son claves, que para el cerebro son claves, y en el momento que aparece el primer síntoma es manifiesto para el paciente. Esto aparece muchas veces cuando lo que hace el proceso es provocar la pérdida de visión del ojo. Otras veces el proceso pasa más desapercibido, sobre todo para el propio paciente, pues porque se le torce la boca, porque tiene un trastorno de lenguaje, pero él no es consciente de eso.
¿Podemos echarle la culpa, Patricia, a los hábitos de vida poco saludables o no siempre tiene la culpa todo esto?
Casi todo. Lo siento. Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, estrés, tabaco, son muchísimos los factores de riesgo que en realidad están provocados por los hábitos tóxicos, por malas condiciones higiénico-dietéticas. Ahí la prevención es clave. Hay otros tipos de ictus que son más accidentales, por decirlo de alguna manera, pues los trastornos derivados de las arritmias del corazón, las hemorragias, pero ahí es clave. Casi todo, un porcentaje muy importante de la prevención en sanidad, en todas nuestras enfermedades, vienen derivadas de tener mejores condiciones higiénico-dietéticas, sociales, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, una buena atención primaria que esté pendiente, ¿no?, de cada diagnóstico es fundamental.
La atención primaria es una de las, vamos, probablemente la base del sistema. La base en cuanto a cercanía, accesibilidad, y la base en cuanto a prevención, sin duda.
Todos los casos que has podido llevar, Patricia, ¿no?, que has tenido que valorar, ¿eso cómo se hace? Porque depende de las consecuencias que haya tenido ese impacto, ¿no?, en nuestro cerebro, pues hay que hacer un tratamiento u otro. ¿Existen cuántos tipos de trastornos post-ictus?
Os voy a responder a las dos preguntas, en realidad. El cuándo. Para que os hagáis una idea, 120.000 personas, lo decíamos al principio, sufren un ictus todos los años en España. Se estima que en torno a un 80% de esos pacientes necesitan rehabilitación. Nosotros, con nuestro proceso de rehabilitación, somos capaces de recuperar la funcionalidad en casi el 70% de los enfermos. Dependiendo de las manifestaciones, intervenimos antes o intervenimos más tarde. Intervenimos con el paciente hospitalizado o intervenimos con el paciente en fase ambulatoria. ¿De qué va a depender? Siempre decimos lo mismo. Igual que el tiempo es cerebro en la fase inicial, cuanto antes iniciamos el tratamiento del ictus, mejores posibilidades tendremos de recuperación funcional. Cuanto antes empezamos la recuperación funcional, lo que es la rehabilitación neurológica como tal, mejores resultados funcionales tendremos. En función de cuáles son los síntomas, porque tenemos síntomas motores, que son los síntomas que todos conocemos. El paciente deja de poder mover el brazo, el paciente deja de poder mover la pierna. Ahí van a tener un papel fundamental fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Pero también tenemos trastornos de la deglución y trastornos del lenguaje. El paciente puede ser capaz de entender lo que le estamos diciendo, pero no es capaz de emitir el lenguaje. O es capaz de entender lo que le estamos diciendo, pero es un trastorno muy complejo porque lo que habla son, en realidad, cosas que tienen poco sentido en el sentido de que no entra dentro del contexto. Esos trastornos los va a tratar la logopeda. Pero luego hay un gran grupo de problemas que son los trastornos neuropsicológicos, que pasan muchas veces desapercibidos porque nos empeñamos en pensar que es que el paciente, no voy a decir que lo está haciendo porque quiere, pero no entendemos la patología que no se ve y ahí la patología neurológica, o sea, la patología más psicológica es una de las grandes desconocidas. Y él no anda porque no quiere. Y él no hace esto y está enfadado y está triste y tiene mucha labilidad emocional y tan pronto se ríe como tan pronto está llorando. Todos estos trastornos es fundamental tratarlos porque somos seres sociales.
Bueno, es que, Patricia, puede que estén volviendo a empezar muchos de esos pacientes, ¿no?, en su vida, y hay que tratarles como si efectivamente estuviéramos volviendo a vivir.
Esa es la clave. Además es un tratamiento que tiene que ser muy personalizado. Yo cuando me llaman pacientes, nos llaman familiares, y díganme, pero entonces ¿qué le van a hacer? Ojalá pudiéramos hacer un patrón para todos. Para nosotros os juro que sería mucho más fácil, pero los resultados serían peores. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes en los que tenemos que tener mucho más refuerzo, por ejemplo, del neuropsicólogo. Pacientes en los que el trastorno de la deglución es clave, porque la deglución es mucho más que alimentarse. Pacientes en los que hay que incidir mucho en la parte física. Y no solo cambia en función del paciente, sino que además en función del momento evolutivo del paciente, a lo mejor al principio tenemos que hacer mucho trabajo con neuropsicología, pero es que en las fases finales tenemos que hacer mucho más trabajo con terapia ocupacional, con el fisio. Entonces, es que es un patrón a medida, somos sastres del tratamiento rehabilitador.
Eso es, el tratamiento necesita más del paciente de lo que nos pensamos, o de la fuerza de voluntad.
Os voy a contar la última experiencia del miércoles pasado con la perroterapia. Nosotros, vamos,
¿Perroterapia?
Sí. Para nosotros, el ser capaces de sacar lo máximo del paciente es fundamental. Por eso es fundamental que se levante y se encuentre una sonrisa y se encuentre un refuerzo. Por eso nuestro método es un método muy especial, porque estamos todos muy, muy alineados. Bueno, pues el otro día, precisamente hablando de estos estímulos, trabajando con, tenemos una terapia con animales, una terapia con perros. Es increíble, o sea, las sonrisas. Un paciente con el que tú te estás peleando para que cuando te cruzas con él le digas, Ignacio, quiero que me digas hola, quiero oírte un buen tono de voz. Estar en la sesión con los animales y conseguir sacar su mejor tono de voz. Claro, para nosotros no solo es un refuerzo positivo, para la familia es un refuerzo positivo, sino que además a nosotros nos dice dónde está el límite en ese momento. El refuerzo por parte del paciente, por parte de la familia, son claves. Nuestras habitaciones son todas habitaciones individuales y tenemos cama para el acompañante, porque queremos que esos familiares no solo estén presentes las 24 horas del día, porque el único problema que tiene que tener esa familia tiene que ser el gran problema médico que tienen. Pero es que además, como las terapias son individuales, un paciente, un terapeuta, lo que hacemos es que muchas veces incorporamos precisamente a la familia para que entienda y pueda seguir reforzando también esa motivación. Es que la motivación es clave porque
en la recuperación va siempre a mejor, Patricia, puede haber pues algún pasito para atrás. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, puede haber pasitos para atrás. Habitualmente no nos ocurre. ¿Por qué? Pues porque aparte del equipo de terapeutas, tenemos un equipo médico que está pendiente de todo ese tipo de cosas. O sea, cuando nuestro equipo de medicina interna, neurología, geriatría está trabajando, ellos no ven al enfermo en la planta. Ellos lo que hacen es que están viendo al enfermo en el gimnasio. De forma que si hay cualquier pequeña cosa que es entendemos que puede producir una limitación, dolor, fatiga, cualquier pequeña cosa que puede producir una limitación en la mejora funcional, nos anticipamos a que el paciente tenga los síntomas. Hay veces que ocurren las cosas, hay problemas, pero afortunadamente en ese sentido nuestro camino suele ser más un camino de rosas, es más de ajustar expectativas. Por eso tenemos también muchas reuniones con las familias programadas, todo el equipo terapéutico, los familiares, el familiar directo e incluso los familiares, los hijos, que muchas veces lo que necesitan también es saber dónde vamos a llegar. Entonces marcamos casi los objetivos casi al inicio del programa, porque además necesitamos en algunas ocasiones que hagan determinadas adaptaciones. No es de recibo que el paciente esté pensando que todo va a ir perfecto cuando nosotros tenemos información de que va a necesitar algún tipo de apoyo. Cuanto antes poner ahí nuestra trabajadora social es, bueno, es maravillosa y ahí trabajan muchísimo ese tema con las familias también.
Corazón e información. Esas son las herramientas con las que cuenta el paciente desde el principio, una vez que toma contacto con este equipo multidisciplinar que nos estás contando, Patricia. El dato lo teníamos, de ese 80%, el 70% lo recuperáis. La familia, que es clave. Esa familia, ¿cómo les ayudáis a gestionar la impotencia, ¿no?, del principio?
Para empezar, les dotamos de información. La información es clave, entender qué es lo que le ha pasado al paciente, entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer en este momento y qué es lo que va a poder hacer a lo largo de los próximos meses. Entender cómo movilizar a un enfermo muchas veces, para que os hagáis una idea, un brazo pléjico, si una familia con la mejor de las intenciones intenta levantar al enfermo, ayudarle a sentarle y le hace daño en un brazo, sin querer, lo que nos va a hacer es limitarnos nuestra posibilidad de estar trabajando con ese brazo a lo mejor durante 8 o 10 días. 8 o 10 días es una barbaridad. Les enseñamos en ese sentido. Trabajamos con ellos pues desde talleres de cocina, porque hay pacientes que luego van a necesitar seguir durante un tiempecito con una dieta adaptada, con turmix, con purés, pero es que los purés ya no tienen que ser todos verdes y de carne o verdes y de pescado.
Bueno, con la de cosas que hay ahora, ¿verdad?
Bueno, sobre todo que imaginaros que tenemos macarrones en casa, pues es que lo que tenemos que hacer es enseñar, y para eso hay que enseñarlos, enseñarles a triturar y a hacer una turmix de macarrones, porque comer, os vuelvo a decir, es que es mucho más que alimentarse. Son texturas, son sabores, son olores, son actos sociales.
Estímulos para el cerebro otra vez, ¿no? Recuerdos.
Eso es. Corazón, mucha estimulación en muchos sentidos y muchísima profesionalidad. Lo que sí que os puedo decir, nosotros trabajamos la rehabilitación en su sentido más amplio, trabajamos la rehabilitación neurológica, pues porque es nuestro, o sea, porque probablemente es el enfermo más complejo y ese es el reto. Pero trabajamos también la rehabilitación física. El profesional que hace neurorehabilitación es el profesional con mayor formación dentro del mundo de las distintas disciplinas, neuropsicología, fisioterapeuta, logopeda. Son profesionales con una altísima especialización y esa es una de las claves.
Y cuando ves a la gente mejorando, cuando ves a la gente empeñada, ilusionada con esos cursos de cocina, ¿qué sientes tú, Patricia?
Es que es inigualable, yo siempre les digo, el día que vosotros os vais con alegría, pero para nosotros es que hay resultados. O sea, yo cuando veo a un paciente que está jugando al dominó, por ejemplo, porque están recuperando su vida, porque vivir es mucho más que estar. En realidad es pues recuperar, salvar la vida y recuperar lo que todos entendemos por vida. No, es indescriptible. Yo tengo la suerte de tener probablemente la que yo creo que es la profesión más bonita del mundo. Cuando además ves resultados, que os voy a contar, o sea, es indescriptible.
Estamos hablando con Patricia Alonso Fernández, ella es directora del Hospital Casares de Madrid, especializado en rehabilitación neurológica y física. Hay un caso que nos ha llamado muchísimo la atención, de un joven, de Lucas, adolescente completamente, sufrió un ictus de una manera fulminante, ahora se está recuperando, pero nos pone un poco en la pista, ¿no?, de ese código protocolo de ictus que no está incluido en pediatría, ¿no? Ahí hubo que reaccionar de una forma muy, muy rápida. ¿Crees que sería una buena opción ahora que bueno, le estamos viendo la cara, ¿no?, al ictus?
Esto es primicia, ¿eh? Estamos montando en octubre, a finales de octubre, haremos una jornada precisamente para analizar los 10 años de implantación del código ictus. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos? y cuáles son los retos del futuro dentro del propio código Ictus, y luego qué es lo que queda por hacer, porque el código Ictus se refiere fundamentalmente a la atención en la fase aguda, que es clave, el tiempo es cerebro ahí, pero el Ictus es más allá de sobrevivir. Esa fase de neurorehabilitación es uno de los grandes retos pendientes, pero efectivamente es parte de lo que queremos analizar, pues en octubre estáis invitadas a acompañarnos a la jornada.
¿Habéis oído, trasnochadores?
Primicia.
Es que los médicos no descansan nunca, el tiempo es cerebro, pero vuestra vocación es nuestra vida. Patricia Alonso Fernández, directora del Hospital Casa Verde Madrid, especializado en rehabilitación neurológica y física, muchísimas gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, estar aquí con todos vosotros que estáis al otro lado del hilo de la radio. Es un placer compartir este tipo de experiencias con todos.
Igualmente, gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Ramos.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Sueñas o no te acuerdas de lo que sueñas?
A veces, pero pocas veces.
¿Hay alguna pesadilla que sea tú metiéndote un gol en propia puerta, por ejemplo?
No, hasta el día de hoy
cuando
no.
¿Ves tus goles en la tele, también te emocionas?
Cuando lo veas sola me emociono más, ¿no?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Si hay penaltis, como se te ocurra lanzar, va a estar con el corazón en un puño.
Bueno, pero eso no es nada nuevo.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Trasnochadores, estáis escuchando La Noche de COPE.
Algo un poquito más aterciopelado, ¿eh? A las 3:22, una hora menos en Canarias, Archilla vuelve, relaja esa garganta.
¿Te parece poco aterciopelada mi voz?
Porque tenemos que hacer una cosa a esta hora con todos los trasnochadores. Tenemos que regar un poquito a David Zurdo para que esponje. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esto requiere gran explicación porque es una mezcla de cosas. Esta música, lo de la regarla a mí en este caso, pero como si fuese una planta, todo esto hay que explicarlo un poco.
Es porque si fueras una planta, en ese caso hipotético, ¿qué planta serías?
Bueno, si pudiese elegir. Pues intentaría ser un árbol longevo, no sé, un roble a lo mejor, algo así. Sí, puede ser, ¿no?
Estás como un roble, ¿no? Para que te digan
también,
eso.
También, claro, claro. No lo había
con
pensado.
Con el doble
modo,
sentido,
sí.
¿No? Para que
sí,
haya
sí, sí.
Ahí...
Un árbol recio, un árbol...
Chuchumpa, ¿eh? Ha faltado un platillo.
Un arbustillo, una jara o algo así, no.
Oye, pero trasnochadores, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que las plantas tienen sentimientos o que no? Porque David Zurdo viene preparadísimo para demostrarnos que... ¿Sí?
Bueno, o que al menos hay indicios que pueden llevarnos a pensar que existen esos sentimientos. No de una manera definitiva, no podemos asegurarlo, afirmarlo por completo, y además os voy a contar después experiencias personales a este respecto, experimentos que he llevado a cabo en persona.
Últimamente no puedes estar quieto, ¿verdad?
No. Es que esto es apasionante en el fondo. Intentar buscar o demostrar cualquier cosa extraña es que es muy interesante.
Bueno, cuando se te está yendo de las manos.
Que no pongas tu vida en peligro, por favor.
No, la mía en este caso no, la de la planta quizá más, porque
ay, ay, ay.
Es verdad que, claro, en la búsqueda de los sentimientos de las plantas, pues hay cosas que podemos definir primero, pero luego cuando os cuente los experimentos, pues claro, veréis que sobre todo el que llevé a cabo hace 30 años, pues es un poquito,
bueno,
fue un poquito...
¿Tienen sentimientos? ¿Son inteligentes? Es la pregunta, ¿es son inteligentes las plantas?
Bueno, se considera, o sea, lo que no tienen es neuronas en el sentido de las neuronas animales, pero sí que se ha investigado a largo plazo, porque las plantas, claro, parece que no tienen movimiento, parece que no hacen nada, vamos a decir, ¿no? Claramente, pero es que tienen un tiempo distinto al humano. O a de los animales. Entonces, hay cosas que las plantas hacen que son sorprendentes y que nos llevan a pensar que tienen algún tipo de inteligencia. Esto no pertenece a mi experimento. Estas son experiencias previas de personas, evidentemente, que saben mucho más y que además han hecho estudios científicos más profundos. Pero estas personas que lo han estudiado, lo que han visto es que, por ejemplo, las plantas son capaces de cuidar unas de otras. de cuidarlas. Hombre, claro, no es cuidar como cuidaría un animal, pero sí, por ejemplo, con las raíces, consiguen apartarles o dejarles que ciertos nutrientes lleguen a unas plantas, porque son, por ejemplo, de la misma estirpe que la original. Si no lo son, no lo hacen.
¿Hacen, o sea, canales? ¿Qué?
Bueno, canales, o al menos como, quizá más que canales, serían zonas que impiden que esos nutrientes se vayan y tampoco los absorben ellas mismas, sino que se los dejan a otras, ¿no? Es algo muy curioso, pero claro, es un tiempo muy diferente. Las plantas también, dependiendo de qué estímulo reciban, pues tienen cierto movimiento. O sea, todo esto, en realidad, nos lleva a pensar que hemos estado ciegos, también por los tiempos, quizá, pues a muchas cuestiones que hacen las plantas. Se da cuenta que los girasoles, por ejemplo, llegan a hacer una especie de juegos con el sol, o que tienen que aprender a seguir al sol, porque si no lo aprenden mediante juegos, tipo los animales, pues no lo hacen bien. O sea, cosas que ya digo, nos hacen pensar que las plantas, desde luego, tienen mucho más de lo que creemos.
Y son capaces de defenderse.
Pues esto es algo increíble, pero cierto también. Hace unos 15 años, yo buscando información, me he topado con un estudio que se hizo hace 15 años. Bueno, el estudio se basó en una realidad, en unos hechos que ocurrieron en un parque natural de África, donde se introdujeron unos antílopes, varias decenas de miles de antílopes. Los antílopes se alimentaban esencialmente de acacias. Las acacias, de pronto, empezaron a volverse tóxicas para los antílopes. ¿Por qué? Porque estaban comiendo demasiadas. Es decir, la acacia, no es que en estado normal no ocurre esto, pero cuando está sobreexplotada, es decir, cuando parece que está amenazada su supervivencia como especie, que es el caso de tantos antílopes juntos que de pronto introdujeron en este parque, se volvieron tóxicas para ellos. Y esto solo se puede explicar porque vieron amenazada su subsistencia.
¿Y cómo se ponen de acuerdo? ¿Eso está explicado?
Sí, hay teorías, ¿no? Como tantas otras cosas. Algunas se hablan de una comunicación a través de las raíces, como si fuese una especie de red de internet, pero evidentemente biológica y de las plantas. Otras que mediante sustancias químicas aéreas también se transmiten información. Hay varias teorías y también depende mucho del tipo de planta. Pero el hecho es que no puede ser casual que todas esas acacias se volvieran tóxicas. Murieron muchos antílopes, ¿eh? Miles de antílopes, de hecho, murieron intoxicados. Y es muy raro que eso ocurra al azar. Tiene que ocurrir por algo y, de hecho, era lógico, era explicable.
Y siempre que me dicen a mí, no duermas con plantas cerca, entiendo por qué no, pero me pregunto, ¿las plantas duermen?
Las plantas duermen.
¿En algún momento?
Tienen unos ciclos en los que, bueno, pues también se retraen y dejan de tener la misma actividad que tienen durante... No tiene por qué ser nocturno, porque plantas, igual que animales, ¿no? Que animales nocturnos y diurnos, pues plantas igual. Pero tienen un periodo de descanso en el que tienen también una serie de actitudes distintas, por supuesto, a las animales, pero que se pueden asimilar, se pueden comparar. Y ese cese de actividad, esa forma diferente de estar, vamos a decir, de existir, lo tienen porque están en un momento de descanso, ¿sí? Eso existe, las plantas duermen.
¿Los trasnochadores en sus sueños podrían ser plantas, entonces?
No, claro, porque, bueno, sí, podrían ser plantas, pero serían diurnas, no, nocturnas. Claro, exactamente, estarían de noche despiertas.
Nada, como mucho llegamos a hacer la radiosíntesis, ¿no?
Sí, la radiosíntesis, que es una forma de conseguir energía muy sana y muy buena, además.
Aquí en la noche de COPE, claro que sí. Oye, esto nos interesa, ¿no? Saber realmente si tienen sentimientos las plantas. No hemos hablado todavía de esas investigaciones, pero ¿cómo se consigue comprobar si es cierto o no?
Bueno, ha habido investigaciones sobre los sentimientos de las plantas desde los años 60, al menos, que cuando se les ocurre a unos investigadores americanos conectar un polígrafo, el típico máquina de la verdad, a una planta, y como eso mide constantes biológicas, lo que pues, relacionadas, por ejemplo, con la resistencia eléctrica, con una serie de cuestiones, ¿no? Pues eso lo mide el aparato, y al conectarlo a la planta se ve que hay variaciones. Aquí la clave es la variación. Debería ser algo constante. Puede haber una constante, por ejemplo, de resistencia eléctrica de una planta porque tiene un fluido dentro, pero no tiene por qué variar, no tiene mucho sentido. Y se vio que variaba. A partir de ahí, ya los experimentos se empezaron a hacer. Y yo primero que hice fue, en 1987, yo tenía 16 años en aquel momento, y no sé exactamente en qué fecha lo hice, con lo cual podía tener 15, 16, pero bueno. Y lo hice en una clase, en el colegio, que era una de las que llamaban asignaturas optativas, era electricidad. Recuerdo que no era obligatoria, pues yo elegí electricidad, y el profesor, que a mí me pareció bastante audaz por su parte el permitir que yo cogiese una planta del hall del colegio, la subiese a la clase, eso sí, le eché una solución salina con lo cual la planta a las 2 semanas más o menos estaba muerta, lo siento por la planta.
Ya la está liando.
Claro, y le conecté un alimentador, los típicos alimentadores que tenemos, los transformadores que utilizamos para sí. el móvil. Le conecté también unos electrodos que a su vez reconecté por el otro lado, ¿no? A un radiocassette antiguo, que tenía en casa un JVC antiguo, y que lo que tenía era el búmeter este, ¿no? La aguja
el
que mide,
sí.
Claro, que mide si tiene ese sonido. En este caso estaba midiendo solamente la fuente eléctrica, pero en el fondo es lo mismo, porque ese sonido que mide ese aparato no es sonido en sí, sino es ese sonido transformado en una señal eléctrica. Entonces, haciendo una serie de cuestiones como cortar una hoja a la planta, yéndome del aula, volviendo, acercándome a la planta, hubo un momento en el que después de cortar una hoja, me acerqué a la planta con las tijeras en la mano y aquello se disparó. O sea, empezó a hacer unos movimientos que yo recuerdo que el profesor, casi con más entusiasmo que yo mismo, diciendo, yo esto lo voy a hacer todos los años, es increíble. O sea,
¿no? Esta práctica la voy a poner yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo la verdad es que, bueno, pues después lo que la vida, ¿no?, también te lleva, me pareció muy interesante, pero luego no volví a ello. Y he vuelto a ello hace... unos días, ha sido este último fin de semana.
¿Pero con qué cacharritos?
Bueno, ahora ya con unos aparatos un poquito más específicos, ¿no? Porque eran medidores, uno de voltaje, otro de resistencia. Entonces lo que estábamos midiendo era, porque coincidía que era así, con 12 voltios de alimentación a la planta, esta vez un cactus y sin ponerle ninguna solución salina, porque el cactus es carnoso, es un cactus grande, y sin antes se podía hacer pasar la corriente dentro de su propia carne. Y después los electrodos conectados a, ya digo, un medidor que medía kiloohmios y otro que medía microvoltios y milivoltios, perdón. Y lo que, bueno, pues estuvimos viendo, es muy curioso, lo hice con mi profesor, mi tutor de proyecto de fin de carrera de toda la vida, que es un científico del CSIC y que, bueno, pues le encanta estos temas, aunque él en principio es totalmente escéptico, pero lo quiere probar, cosa que me parece encomiable. Entonces, haciendo con él y con su instrumentación, porque él tiene todo tipo de instrumentos, conectamos este cactus y sí que querría que escuchaseis un pequeño corte y luego os explico.
Es decir, aquí parece ser que, por lo menos con cortándole algo a la planta, no le ha hecho nada, ¿no? Voy a hacer una siguiente prueba, un momento. Vale, ahora vamos a hacer una cosa distinta, que es hacer una agresión bastante mayor, ¿no? Que es prácticamente machacar a la planta por dentro. Esto es una especie de cuchillo, lo que vamos a hacer es apuñalar al cactus. Vamos allá. Hasta las raíces, ¿eh? O sea, me refiero para que se vea que es con saña y fastidiándolo. Vale. Bueno, lo que hay que ver ahora es qué variación...
Está en 209.000 voltios.
O sea, esto ha sido, perdón, tras el apuñalamiento... Ha sido, decimos cuánto.
209.000 voltios, 103 kilómetros.
Qué interesante. Bueno,
es la primera parte, porque claro, el cactus tenía unos salientes, no sé exactamente cómo se llaman, pues de plantas sé muy poco, para que nos vamos a engañar, pero lo que hicimos lo primero fue cortar esos salientes del cactus y ahí no se produjo ninguna reacción, es decir, ni la resistencia, ni los ohmios, ni los voltios, los milivoltios y los kiloohmios tuvieron ningún tipo de variación. Es curioso. También es verdad que hubo un momento que me acerqué con unas tijeras y al acercarme con ellas, hubo un momento que los instrumentos se alteraron un poco, pero luego al cortar estas partes no. Es bastante curioso porque el experimento original del 87, cuando lo hice en el colegio, ahí sí, fue al cortar una hoja cuando todo comenzó. Pero claro, lo que aquí se oye un poquito y ahora escuchamos el final, fue clavar un cuchillo, abre cartas en realidad, al cactus, uno de estos cactus grandes, carnosos, de los que son anchotes, hasta las raíces. Clavarlo varias veces, que a mí se me oye decir que ya con saña, para que, porque tiene que ser, oye, que tiene que ser una agresión real, ¿no? Y ahí ocurrió algo que, si bien no podemos decir que sea definitivo, o sea, que tenemos que hacer más experiencias, pero desde luego fue muy curioso. Si queréis, escuchamos.
Yo estoy amenazando como que la voy a otra vez a apuñalar. Está pasando algo, ¿verdad? Está pasando que está bajando un montón los kiloohmios. Y yo no estoy tocando la planta. Los kiloohmios están bajando una barbaridad. Y los milivoltios también han bajado.
Están en 200.026.
Fíjate, pero es que ya he bajado a 60 en cierto momento.
En 121 kiloohmios.
Bueno, fue tremendo. O sea,
¿conclusión?
Bueno, la conclusión es que hay que hacer más experiencias. Pero desde luego, mucha casualidad que al acercarme con ese mismo cuchillo, ese abrecartas con la que, o parecido, con el que yo la agredí antes, qué casualidad que justo en ese momento todo se volviese loco. Qué menos que investigar más, ¿no? Parece que es interesante. Al menos yo me quedé con esa parte.
Yo lo llamaría que te ha calado.
Sí, desde luego, me ha calado la planta.
Te ha calado.
Habrá que ver, porque esta vez, como no echamos sal ni nada, seguirá viva, así que vivo ese cactus. Así que lo volveremos a utilizar.
Y tanto que nos lo vas a contar aquí, el próximo viernes, y si no, al siguiente, porque todos los viernes viene David Zurdo aquí en directo en la noche de COPE. Las 3:35, hora menos en Canarias. David Zurdo, gracias.
Nos vemos pronto.
Buenas noches.
Adiós.
I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and Dakota fights historical, from Marathon to Waterloo in order categorical. I am very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About Pythagoras' theorem, I am teeming with a lot of news. Ah, with many cheerful facts about the square of the hypotenuse. I am very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings and animalculus. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. I know our mythic history, King Arthur's and Sir Caradoc's. I answer hard acrostics, have a pretty taste for paradox. I quote in elegiacs all the crimes of Helicabalus. In conics, I can flow peculiarities parabolous. I can tell undoubted Raphael some Derrida's and Sophonies. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. And I can hum a fugue of which you've heard the music's dinner for.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
He oído viernes,
sí,
unas fanfarrias,
vamos
por
allá.
Favor. Pero, Juan Cruz, buenas noches.
Buenas noches.
Parece la sintonía.
Vuestro rollo, qué escándalo, ¿eh? Qué escándalo.
Es un escándalo. Va a venir Rafael aquí a pedirnos cuentas, ¿eh?
Musicoterapia.
Bueno, ¿qué cartelera tenemos esta
semana
para poder elegir?
Muy variada. Vamos a empezar con una película ambientada en los hechos reales del genocidio armenio, que es una historia de ficción romántica, que se llama La Promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
Nadie está a salvo.
Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde.
No confíes en nadie.
Construiremos un futuro juntos.
Este Terry George, ¿qué es lo que está haciendo?
La promesa.
Pero
llevaba tiempo sin dirigir.
Hizo Hotel Ruanda.
Y En el nombre del hijo. Fue su primera película.
¿Qué promesa es esa?
Pues es una promesa de amor que le hace el protagonista a su prometida.
¿Por qué lo dices así? ¿Cómo
Porque
si fuera malo?
Realmente, o sea, esa es la excusa para meterte en una historia tremenda de lo que fue aquel genocidio. Y la verdad es que es una película de coproducción española, trabaja esta Borrachero, ¿cómo se llama?
No, hay muchos actores y sobre
Alicia Borrachero. Alicia Borrachero y Javier Aguirre Sarobe.
La fotografía de Javier Aguirre Sarobe.
El genocidio armenio, ¿no?
Sí.
Sí, año 1915-1923, 1,5 millones de armenios se calcula fueron asesinados por las tropas otomanas en la recta final del Imperio Otomano de diversas maneras, a veces fusilados directamente o llevados pueblos enteros al desierto.
Bueno, a estas alturas todavía Turquía niega el genocidio.
Es tremendo, vamos.
Entonces, bueno, es una película interesante porque hay muchos directores que ya han contado esto, lo contó Robert Guédiguian hace poco con la película de Una historia de locos.
Es armenio, ¿eh?
Akif Fatah, ¿no? Como se llama, un iraní que también hizo una película que se llamaba El Padre. Pero aquí le ha dado un toque comercial, es una producción fundamentalmente americana con Christian Bale, por cierto, uno de los papeles principales. Entonces, para el público es una historia de trío amoroso, como Pearl Harbor, ¿no?
Dos hombres enamorados de la misma mujer.
Y con esa excusa, pues te cuentan un episodio histórico realmente escalofriante, ¿no?
¿Qué tal el tema de las religiones? ¿Cómo lo trata?
Pues mira, mucho mejor que otras películas que se han hecho de este tema.
Lo hace bastante.
Es más explícito.
Es muy concreto, vamos, en ese momento es islámico, aunque... Ataturk, si no me equivoco, era bastante, ¿cómo se dice?, laicista. O sea que hay toda una lucha de religiones y sobre todo las masas no son controladas, claro, y el ejército menos. Entonces los armenios, que eran fundamentalmente cristianos, pues la situación es parecida a lo que está pasando ahora mismo también en el Oriente Medio. O sea que hay unos fanáticos religiosos islámicos que van a por los cristianos ahora. Entonces era el ejército otomano, ¿no?
Turco,
interesa.
En lo que realmente es la primera, el primer genocidio. Hay que decir, por ejemplo, que uno de los episodios de la película, que es un reportero estadounidense, que es Christian Bale, enamorado de Charlotte Lebron, que es una bailarina ballet de origen armenio, pues se ha formado en París, y Oscar Isaac, que es un gran actor, interpretando a un estudiante de medicina que ha venido del pueblo armenio y que también se enamora de ella. Pero uno de los episodios que recrea la película es muy famoso, porque es el sitio de Musada, que es un
monte.
Un monte donde se hicieron fuertes los armenios frente a... Aunque acabaron muriendo 4.000, ¿no? Pero hubo un barco francés que salvó unos cuantos, ¿no? Y eso lo contó en una novela magistral.
Sobre todo a unos niños.
Sí, Franz Werbel, que era judío. Y entonces esa novela fue usada durante el genocidio judío de los nazis para ver la capacidad de resistencia de los armenios y coger ideas también para resistir lo que fue luego el genocidio judío, ¿no? Es muy interesante la película, está muy bien ambientada, es muy bueno que España se meta en coproducciones, pienso yo, de este tamaño y con actores de la talla Christian Bale. Es un poquito larga, quizá un poquito académica, pero a mí me ha gustado bastante.
Sí, sí, la tenéis la primera, bueno, claro, la segunda, sí. A ver cómo va esto.
Pues mira, la segunda es la película que todo el mundo sabe que ha estado por aquí, Richard Gere, y se llama Norman, el hombre que lo conseguía todo.
¿Puedes explicarme cómo funciona tu negocio, por curiosidad?
Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme.
Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico.
Pero yo nado bien.
¿Yo nado bien?
Bueno, pues
¿eso
esa es la historia.
¿Tiene algún guiño?
Sí, sí, sí.
Es un guiño muy judío,
este señor,
es muy hebreo
que
todo.
Es Norman, que interpreta a Richard Gere, se define a sí mismo como un tío que sabe nadar bien, no en el sentido físico.
En sino, cualquier mar de
circunstancias. Y es, claro, o sea, todo es un conseguidor.
Es un,
exacto, es un buscavidas. Oh. O sea, es un tío que vende humo. Va haciendo relaciones, amistades. ¿Cómo se llamaba este chaval que descubrimos?
El pequeño Nicolás.
Es como el pequeño Nicolás, pero
mayor,
un grande.
En viejo.
Se hace relaciones, todo el mundo cree que es amigo de no sé quién y así él intenta sacar, sí, tajada. En el fondo es un pobre hombre. Y la lía parda, diríamos, ¿no?
Sí, no se sabe dónde vive.
Sin querer, porque tampoco lo hace con maldad lo que hace, ¿no? Pero...
No, hombre, muy honesto no es, pero el personaje
pero
se redime
no es mala persona,
al final de la película, pero, y no vamos a decir por qué.
Claro, bueno.
Pero bueno, hay que decir que en el fondo es una indagación sobre la corrupción política y cómo muchas veces personajes anónimos acaban detonando una serie de relaciones que están enturbiadas, digamos, ¿no?
Ese tema no está ahora, o sea, de moda. ¿Por qué se habla de ese tema ahora si no está de moda?
Tú, si no está de moda ese tema. Porque ese es el típico tío que dice, se presenta al subsecretario de Estado del Ministerio del Interior, le compra unos zapatos, le regala unos zapatos. Todo empieza con unos zapatos.
No, pero de Israel.
De Israel. Entonces, oye, pues tú podrías conseguirme que mi hijo entre en Harvard porque no tiene la nota media. Hombre, pues tengo el primo de la cuñada, no sé qué, todo en el ámbito muy judío.
Se va tejiendo una red.
Y entonces, oye, sí, vale.
Pero hay una red de mentiras.
Yo te hago
también,
una gestión en Harvard, pero tú me podrías conseguir 7 millones para sacar adelante la
sinagoga.
Si
tú me yote, ¿no? Entonces, si tú me yote.
Entonces, claro, todos son relaciones
interesantes. Pero es un lío que nos hace reír o no. No, sufrir.
A ver, no es de risa. Tiene momentos más humorísticos, pero es un drama.
Es un drama que acaba siendo patético, bien llevado, con un toque Woody Allenesco, digamos.
La música,
ya
ves,
la
hemos
música.
Dicho de quién es, pero este, ¿cómo es? Este suite, eso.
Pero la música le da un aire más ligero de lo que realmente es la película.
Sí. La peli es dura, o sea, es un drama. Entonces, y luego, hay que decir que Richard Gere es uno de los mejores papeles que ha hecho. Está muy bien.
Sí, porque
se
está muy bien reciclando de galán a otra cosa, ya que no es galán, y bueno, pues lo hace bastante.
Lo hace muy bien.
Sí, aquí de galán tiene poco.
Sí, es una buena peli, además el guión está bien llevado, son personajes humanos creíbles. Claro, tiene secundarios de lujo, está Michael Sheen, está Charles Gainsbourg, está Steve Buscemi, o sea, es una película de personajes muy interesante.
Está, ¿vale?, muy bien. Pero vamos, si lo que queréis son películas duras, la siguiente. Está. Una película ambientada en Egipto cuando la revolución de los hermanos musulmanes, que se llama Clash.
Fíjate que ya que desde la música del tal Caleb Dagher, el minimalista, y es una película que no sale de un furgón policial.
Bueno, pero primero hay que decir que la vaya a ver antes que se meta en internet y que indague un poco en Wikipedia.
¿Qué fue lo que pasó?
Claro,
ese
porque
verano,
esto aquí no hay contexto. Es decir, ha ocurrido, han derrocado a los hermanos musulmanes que acababan de llegar al poder. Yo creo que no llevaba ni un año.
Democráticamente.
Y entonces hay un general que, ante la situación social y económica del país, da un golpe de Estado. Y en ese momento ocurre la película, cuando la policía está deteniendo, en teoría, a los hermanos musulmanes que se rebelan contra este golpe, pero meten en el furgón sin querer a gente de todos los bandos. Y entonces ese furgón, a 50 grados o más, bajo el sol, se convierte en una especie de experimento humano donde va saliendo todo, lo bueno, lo malo, las razones de cada uno. Y entonces es un retrato, es un reflejo no solo de lo que ocurre en Egipto, sino todo en Oriente Medio.
Es como el camarote de los hermanos más, pero la bestia.
Sí, sí. Y sin gracia.
Y luego tiene un montón de ventanas donde se va viendo las manifestaciones de unos y de otros. Es un asunto muy complicado, pero que tiene mucha actualidad, porque en realidad es todo lo que se llamó en su momento, malamente llamado probablemente, la primavera árabe, porque en el fondo estaba muy manipulado por Estados Unidos y por las potencias occidentales. Entonces no se sabe muy bien quién ganó, quién no ganó, fue discutido la elección de los hermanos musulmanes, o sea, allí llamar ahora a golpe de Estado a esto está mal visto, porque
y es conflictivo,
realmente
porque además desde
hubo
que...
4 millones de manifestantes eso contra los hermanos musulmanes discutiendo la elección. Entonces ya hubo un momento en el que alguien tomó las riendas, pero claro, es pues eso, la animalización del ser humano. Tiene la ventaja de que también te muestra el lado humano. O sea, te muestra las luces y las sombras de unos y de otros. Todos somos seres humanos. Pero claro, en estas situaciones, las masas enardecidas acaban matando a unos y a otros. Y,
sí, es muy duro.
Y los de dentro, pues tienden
también
a...
También qué difícil
y
de rodar, ¿no? Dentro de,
sí, sí.
Del
es un, es muy ejercicio de estilo, sí, pero claro. Se lleva bien porque los personajes están bien interpretados. De hecho, fue premio al mejor nuevo director y fotografía en el Festival de Valladolid.
Pero quien tenga claustrofobia lo puede pasar un poco mal.
Sí, desde luego, sin duda.
Bien, el aviso. Bueno, la siguiente, hablamos de una mujer.
Bueno, hablamos de una mujer, un personaje conocido de todos, una especie de biopic sobre Marie Curie.
Tu madre ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué iríamos hoy sin fuego?
Usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Bruno Collet. ¿A ti que te gusta la música?
Es buenísimo, es lo mejor de la película, porque ella está bien, la interpretación, y esta directora alemana ha hecho un acercamiento vistoso, pero claro, tiene una pega. O sea, Marie Curie fue indiscutiblemente la mejor científica que ha habido en la historia. Fue en un momento histórico, además, en el que fue como el principio de la integración de la mujer en el ámbito laboral y una reivindicación clara. Pero junto a eso, la película te mete también una visión de las relaciones humanas, sexuales y tal, y la pone como una lideresa de cuando en realidad es muy discutible la vida sentimental que tuvo, que fue muy, muy digamos, agitada y bastante dramática, más de lo que pone la película. Entonces, es un pack completo con un tratamiento bastante explícito del sexo, por ejemplo. Es una película muy para adultos y minoritaria, ¿eh? Es bastante de arte y ensayo. No es el típico biopic, digamos, agradable del estilo
popular,
de la teoría de uno, ¿no? De la teoría de...
¿Tendrá o no tendrá todo, el, ¿no? el aval de la familia?
Pues mira, no lo sé, no lo he investigado. Me sorprendería, porque tiene momentos, claro, muere su marido y ella es presentada como una mujer un poco libertina, en fin, casquivana. Es un poco un retrato un poco incoherente a veces, ¿no? A mí no me ha gustado, desde luego. La vi en el nuevo festival de cine de Barcelona que empezó este año, el de San Jordi, y me dejó muy frío. Aparte que es muy densa la película, o sea, es muy alemana. En ese
pues mira, para películas más alemanas y frías...
Y densas.
La siguiente, un thriller que se llama La cara oculta de la luna.
No estoy bien, Lucille.
¿Qué tienes exactamente?
Enseguida pierdo el control. Hago cosas que antes nunca había hecho. Por fin sentí como si lo hubiera entendido.
¿Qué has entendido?
Todo.
Bueno, esta es una historia... Todo. Que prometía mucho, porque el planteamiento es muy interesante. Es un tío, un hombre de negocios, un abogado...
Muy agresivo.
...que hace una operación con empresas farmacéuticas que arruina a un pobre hombre que está buscando una medicina que además ayude a su hija y tal. Y nada más hacer la operación económica, este señor va a su despacho, el perdedor, a felicitarle, a decir, usted ha sido ha ganado, y le reconozco el mérito, y delante de él se pega un tiro, ¿no? Y entonces el protagonista queda muy tocado, moralmente tocado por esto, entra en barrena, hasta que conoce una especie de hippies, no sé cómo llamarlo.
Sí, es un
post-hippies.
Post-hippies.
Y se pega un viaje el tío de
con setas,
alcohol, sí. Drogas y una seta, sobre sí. todo, que le despierta su lado animal.
Ah, ¿no?
Y a todo esto...
Es muy animal todo. O sea, todo.
Es un poco como Jekyll y Hyde, o sea, de repente
sí.
sale su...
Y además hay un personaje como diabólico, que es un gran empresario...
Sí.
O sea, se convierte en demasiado simbólico todo, demasiado alegórico.
Pero muy obvio, un lobo.
Sí, porque entonces, un empresario...
Y entonces pierde un poquito... Porque acordáis aquella película que Al Pacino hacía de demonio.
Sí, el abogado del diablo, sí, sí.
Pues algo parecido, pero menos comercial. Muy europeo, muy alemán, muy frío. Sí. Y entonces la historia acaba pierdes interés.
El final es muy fallido. Sorprendente porque se basa en un bestseller de Martin Suter, que ha vendido mucho. Yo no sé si la novela es así, porque me sorprende que pueda ser un bestseller, ¿no?
Pero no empatiza. Lo
no
que
empatizas,
es en la pantalla no traspasa.
Te falta sintonía con casi todos, o sea que...
Bueno.
Lo único para arreglarnos un poquito la tarde sería una película de animación.
De animación
vasca.
Quiere decir que anima.
Sí,
que anima, eso.
Nur
sigue
y el
la
templo
estela
del dragón.
Chiste.
¡Nur! ¡Los gamberros!
Hola, me llamo Xiao. Y soy el más joven de todos los dragones.
Bienvenidas al templo del dragón.
Bueno, esto hay que hacer un homenaje aquí a Juanma Berasategui, sí, porque murió, si no me equivoco, el 23 de abril fue.
Ha sido hace poco y, bueno, es uno de los pioneros de la animación vasca.
Sí.
Ha hecho mucho por levantar la industria de la animación en el País Vasco y, bueno, pues...
De hecho, dirigió y codirigió bastantes películas, entre otras La leyenda del viento del norte, que se llevó el Goya. Estas son adaptaciones de unos relatos que son muy populares allí para niños, de Toti Martínez de Lecea. Y está bien, es en un campo, en un, ¿cómo se dice?, en un este de atracciones, en un parque de atracciones, parque, que igual hay toda una industria inmobiliaria y quieren tirar una atracción y, bueno, no es muy buena pero no tiene tampoco defectos graves.
Pero nos quedamos con el homenaje, ¿no?, que también es lo importante.
No, sin duda. Y es entretenida, o sea, mínimamente entretenida, fantástica.
Oye, os va muy bien esta música, los tres.
Ay, es muy divertida.
Es que os iba a decir.
Porque además esto es
Joserra Semperena. Que me he quitado las gafas antes y digo, Joserra super nena. Digo, no puede ser. Y he visto que es Semperena. No hay que quitarse las gafas.
No te habrás tomado las setas de la película.
No, me he quitado las gafas.
Esta y la primera, La promesa, son las mejores. Por lo de otras películas españolas espeluznantes esta semana.
Mosqueteros del cine, Jero Juan Cruz, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado.
Venga, me aligeren por aquí, ¿eh? Todo esto que tiene que entrar Urbano Canal a las 3:50 ahora menos en Canarias. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Se tiene que ir el dinosaurio también,
El dinosaurio, sí. Venga, saliendo, saliendo.
Fuera películas, dentro un programa de película que nos ha quedado esta semana.
Por supuesto, una semana más que cumplimos y ha habido un poco de todo, como siempre, pero si os fijáis, cada semana recibimos lecciones de vida en la noche de COPE. Y en este caso vamos a empezar con una especial que es la que nos brindaba Alba Saskia, una de las finalistas del Premio Planeta de este año y un ejemplo a seguir en todos los sentidos. A pesar de parecer una enfermedad rara que solo tienen 80 personas en el mundo, el síndrome de Braun-Violette-Vanner, que le hizo perder la audición, ella lo que hizo fue refugiarse en la escritura y estuvo aquí leyéndonos los labios. Toca la guitarra, además, y hace de todo. O sea, es un espectáculo de chica.
Sí.
Y con un par de alas es su novela. Y nos contaba quiénes son esas alas. Y una de ellas, su madre, que también estaba con nosotros.
Es auténtica, es verdadera. Y además, mamá Carmen, tú eres una de esas alas que la respalda, ¿no?
Un trocito de alas soy. Con su hermana mayor, con Laia también. Somos tres mujeres bastante fuertes que tenemos que serlo. Y la apoyaremos en todo, cariño.
Esta novela que además está dedicada a una persona muy especial, a tu abuelo.
Sí, exacto. Mi abuelo hace un par de años pues que ya no está físicamente, pero siempre estaba por mi alrededor, ¿no? Y supongo pues que de alguna manera yo quiero pensar que de alguna manera ha sido el que me ha mandado esa fuerza de decir, va, venga, es tu momento, hazlo. Y pues mi abuelo va dedicado a él.
Alba, además, no ha querido aprender el lenguaje de signos de momento, ¿no, Carmen?
No. Se ha defendido, vamos, ha luchado mucho, ¿eh? Ha luchado y se ha defendido y mira, y te está hablando y te está leyendo los labios.
Impresionante, ¿eh?
Oye, ¿y cómo escuchaba ella a su madre en la entrevista?
De las cosas más especiales. Es decir, ella nos leía a nosotros,
¿sí?,
lo que le estábamos diciendo a la madre y entonces ella interpretaba, uh-huh, qué era lo que decía su madre.
Claro, porque ella no la podía leer los labios.
No, desde luego que no, estaba al otro lado del teléfono.
Claro, ella no oye nada, hay que aclararlo. O sea, y simplemente respondía inmediatamente como hemos podido escuchar. Esto no está editado.
No, para nada. Que, o sea, bueno, fue en riguroso directo y estábamos alucinando. Archilla, uh-huh, y yo estábamos con los ojos como platos.
Pues como decía, una lección de vida y una entrevista espectacular, desde luego.
Espectacular, sí.
Hoy también hemos tenido a Antonio Orozco y ayer, precisamente, teníamos a su pupilo, Antonio José, un chaval que triunfa y que además nos descubría cosas de su vida y también de su familia.
Mi abuela le encantaba muchísimo tener siempre su patio bien cuidado, sus flores bien cuidadas y cada mes de mayo, pues yo soy muy cofrade, soy muy, muy creyente y siempre pues mi familia, pues mis tíos trabajaban en el campo. En este caso pues en mi pueblo, es un pueblo en Palma del Río, es un pueblo que se dedica a la naranja, al cultivo de naranja, y yo cogía las cajas de las naranjas, le cortaba a mi abuela las
hojitas,
las flores y las ponía en los picos de la caja, hacía como ramos y me los colgaba. Y yo iba toda la calle cantando yo debajo de la caja, con saetas, cosas que la gente me iba pidiendo, las vecinas de mi abuela iban pidiendo, y luego mi abuela pues me regañaba porque ella se dedicaba todo el año en cuerpo y arma.
Que vaya trasto, ¿eh?
A cuidar sus flores.
Y cuidando las flores.
Qué magnífico. Un descubrimiento, ¿eh?
Un descubrimiento, de Antonio José.
Otra abuela, ¿eh? Que empuja ahí también.
Ahí, ahí. Los abuelos, la fuerza de los abuelos. ¿Cuánto significan siempre para todas las familias y para todos nosotros?
Todos
claro
los
que sí.
Abuelos.
Y si hablábamos de fenómenos, otro pequeño fenómeno, un pequeño gigante de 13 años que ha conseguido llegar a la escuela de danza más prestigiosa del mundo, de Royal Ballet, nada menos. Pues esto es lo que nos contaba sobre su sueño.
Guillem, buenas noches.
Buenas noches.
¿Siempre lo tuviste tan claro, tan claro?
Bueno, yo desde pequeño siempre quería bailar. No sabía si llegaría a ser profesional, pero siempre he sabido que quería ser. No sabía si llegaría, pero siempre he querido ser profesional. Y sabía que si no era profesional, ser profesor y poder enseñar a otra gente ballet ya me valía.
Porque para que nos hagamos una idea, Guillem, de qué se te pasa por la cabeza cuando bailas, por qué eres el más feliz sobre la faz de la Tierra, ¿qué sientes cuando estás bailando?
Siempre me preguntan esa pregunta y nunca sé qué decir exactamente, pero yo lo que siento es como alivio y como me encanta. Y aunque tienes que pensar en todo, en todo lo que se tiene que pensar para bailar, es como si me relaja. A veces de tener que trabajar muy fuerte para poder bailar, me relaja.
Le relaja y no sabe muy bien explicarlo, pero es una sensación de liberación. También,
es el único español que está allí en este momento. También hay que decir que la primera bailarina del Ballet de Londres es española. Y el de Nueva York también tenemos otro. Hay que barrer para casa. Claro que nos sacrificamos mucho.
Mucho arte. Y mucho arte también el que tienen dos jubilados que han preparado una... Mari Morena, en Málaga, vamos. Una asociación que da de comer a 400 personas al día en uno de los barrios más pobres de la capital malagueña. Yo Soy Tú, se llama su asociación, y tienen un comedor y un dispensario de comida. La cosa funciona, pero no fue fácil desde el principio.
Y aun teniendo todo resuelto, como dices tú, aquí, Emilio, hubo que soltar pensión, ¿no?, por delante, que la pensión fuera por delante en este proyecto.
Hombre, he tenido que pedir 6 préstamos en tarjetas de crédito de 3.000 y 5.000 euros. Y el mes pasado, que casi tocamos fondo, estuvimos a punto de caramelo, tuve que pedir 5 micropréstamos de 300 euros para juntar 1.500 euros. Con los 1.600 que cogíamos teníamos 3.100. Hablamos con los dueños de los locales para no pagarle el alquiler este mes y así parece que íbamos a salir. Pero la providencia, como siempre, aparece y apareció un señor que donó 4.200 euros.
Toma
ahí, pero vamos, ellos se pusieron ahí primero sus pensiones.
Ellos han sacrificado mucho.
Y vamos a acabar este repaso a la semana pues con música, ¿no? Es que siempre tenemos algo de música aquí.
Se nos da bien, sí.
Pasaron por aquí Iseo y Dodo Sound, que unen sus fuerzas para crear un sonido único que ya se pasea por todos los principales festivales de España.
Roots in the air, raíces en el aire. Vosotros, ¿qué? Como con las patas para arriba, igual.
Con las patas para arriba estamos, sí. Sí, porque realmente sabemos que en nuestro sonido hay una fusión de un montón de géneros, ¿no? Que tampoco a veces no tenemos muy claro cuáles pueden ser, pero también hay tenemos orígenes y tenemos influencias, ¿no? Entonces, hemos creado este juego, digamos, de Roots in the air porque, bueno, es una imagen para describir que el tener raíces no nos impide volar, ¿no? Y no nos impide pues coger de cada sitio lo que queremos, ¿no? Y hemos querido
sacar las raíces del suelo y hacerlas móviles para que beban un poquito de cada lugar.
De cada sitio.
Y sí. Les ha quedado realmente bien, trasnochadores.
Pues ahí queda eso, Iseo y todos aún en
qué
todos los festivales
hallazo.
Por ahí. Van a estar.
Qué bien suenan, ¿eh? Y al final las raíces, ¿dónde las tienen? En todo el mundo.
Todo el mundo. Saliendo de Navarra, al universo. Urbano Canal, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, sin falta.
Vale.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let bring on, let bring on.
Se nos ha quedado buena noche, trasnochadores, sí, ¿o qué?
Muy bonita la noche está, ¿eh? Aquí a las 3:59. Muy bonita nos ha quedado.
¿Ahora qué? ¿Quedan ganas, energías para quitar las calles y que venga Carlos Moreno el Pulpo a ponerlas?
Es una faena que se las quitemos todos los días para que las ponga, pero bueno, así ejercita un
claro,
poco, ¿no?
Hombre, es que si no, ¿qué gracia le vamos a hacer? Hay que tener un poquito de... ¿no? ¿No?
Hay que fomentar el trabajo y el esfuerzo.
Trasnochadores, la noche de COPE sigue muy despierta en cope.es. Que paséis un feliz fin de semana. Disculpen las ojeras.
Siempre.
Buenas noches.
Buenos días.